Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. De pe a pa, las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Las 11:36 de la mañana, una hora menos en Canarias, ya saben, martes y jueves, diálogo de gente sensata. Hoy hablaremos con las máquinas.
900-137-137-638-88-77-76-rtve.es.
Una inteligencia artificial puede imitar la inteligencia humana.
Marta Peirano, periodista experta en redes y colaboradora de DPAPA.
Lo que no puede hacer es sustituirla, entre otras cosas, porque para sustituirla tendríamos que saber lo que es. Y todavía no lo sabemos.
Cierto es lo que declara Peirano, pero también es cierto que cada vez se usa más lo de hablar con las máquinas. Hasta ahora nos comunicábamos con ellas simplificando mucho el lenguaje. Por ejemplo, con la programación que, aunque pueda parecer muy complicada, solo es una forma de transmitir información muy simple y limitada. Ahora, los lingüistas empiezan a tener un protagonismo esencial en este campo.
Lo que hacemos es adecuar el lenguaje humano, ya que trabajamos sobre datos, sobre conjuntos de textos, y lo adecuamos de tal manera, a través de reglas.
Marta Guerrero, lingüista computacional.
Que luego estos datos puedan ser entendidos por una máquina. Un lingüista computacional enseña a las máquinas a hacer una tarea en concreto, por ejemplo, a analizar texto, extraer información, hacer resúmenes. En definitiva, les enseñamos a entender el lenguaje humano. Podríamos decir que somos profesores de máquinas. Si una máquina no entiende, no está enseñada para analizar el distinto lenguaje, por ejemplo, el inglés, el español, el francés, no va a saberlo. O sea, una máquina es tonta, no sabe, tiene la capacidad de aprender, pero no sabe nada. Entonces, tú tienes que enseñarle todo, desde las palabras, la sintaxis, la morfología.
Cada vez que hacemos una pregunta a un dispositivo, este convierte nuestra voz en texto y después en lenguaje binario, para así, a través de bases de datos, encontrar la mejor respuesta. Esta tecnología ya está completamente desarrollada en inglés, mientras que en castellano todavía queda mucho por mejorar.
Veo tu casa desde mi balcón.
Hoy abordamos el lenguaje y su relación con las máquinas porque, inevitablemente, y como sugería Pedro Almodóvar, no nos quedará ningún otro remedio que hacerlo. O sea, hable con ella.
Y recuerde, hable con ella.
Nos gustaría recibir sus opiniones. Pueden llamar al teléfono gratuito 900-137-137, grabar una nota de voz en el WhatsApp 638-88-77-76. Pueden escribir a dpapa@rtve.es o, si lo prefieren, usar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.
Pues ustedes pueden hablar con una máquina o no. Si llaman al 900-137-137, les van a atender pues Marcos y Paloma, que están ahí al teléfono. Si dejan una nota en el WhatsApp, pues sí. No hablarán con una máquina directamente, pero le van a dejar su mensaje, su nota de voz a una máquina. Ya saben, 638-88-77-76. Les presento a nuestros invitados en este diálogo de gente sensata. Aquí está conmigo Mario Tascón, que es periodista especializado en digital y presidente de la Fundeu desde, bueno, iba a decir, ¿desde cuándo eres presidente de la Fundeu, Mario? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, unos meses, desde principios de este año.
Pues enhorabuena.
Muchas gracias.
Mario, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y Rodrigo Aguerri, que está en San Sebastián, es doctor en informática y profesor de la Universidad del País Vasco, investigador en procesamiento del lenguaje natural. Rodrigo, buenos días y gracias.
Hola, buenos días, gracias.
Buenos días. No nos gusta hablar con las máquinas, ¿verdad?
Bueno,
o sea, la idea de hablar con una máquina suena así de entrada bastante desesperante.
inquietante, pero hablamos con ellas desde hace mucho tiempo.
Desde hace mucho, y más que vamos a hablar, me temo, ¿no?
Y más que vamos a hablar, pero sí, sí.
A que la idea de hablar con una máquina no gusta. No sé si estáis de acuerdo conmigo, al menos a mí no, la idea no me gusta.
Bueno, yo creo que porque todavía, yo creo que en algunos casos sí, porque hablamos con máquinas de alguna forma, con un ordenador, con el móvil, estamos de alguna manera utilizándolas, ¿no?, en una comunicación, y por tanto ellas tienen que entender lo que nosotros o tecleamos o decimos. Uh-huh. Y de alguna manera respondernos, aunque sea un asunto muy básico. O sea, si entendemos cómo hablar eso, pues eso ya lo hacemos hace mucho tiempo. Las propias máquinas en las que sale el café, hablamos con ellas. Son más mecánicas, pero hablamos con ellas. Incluso algunas veces no las entendemos, ¿no? Como eso cuando nos dicen eso de erogando su selección, ¿no? Dice erogando su selección, erogar. Hay que buscar qué es erogar, que es pues, básicamente que salga el café, ¿no? Uh-huh. Pero eso ya lo hacemos. Pero hay un punto con las máquinas que cuando llegan a ese punto, tanto en la comunicación como en el aspecto físico, los científicos lo describen como el valle inquietante.
Sí.
Y que es este fenómeno que tú dices, de que hay un momento en que se produce cierta, pues eso, inquietud, ¿no? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué va a entender y qué va a suceder aquí, ¿no? Ahí sí que hay un punto un poquito mágico y bueno, de alguna manera preocupante, ¿no?
Rodrigo, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que nos interesa hablar con las máquinas cuando los fines que perseguimos nos interesan. Es decir, cuando nosotros hablamos con el móvil, en lugar de escribir, por ejemplo, un WhatsApp o cualquier de otras redes sociales, nos interesa precisamente por el simple hecho de que no tenemos que escribir, lo cual es mucho más lento si el sistema funciona bien. Y esto no es algo que la mayoría de la gente que no tiene mucha costumbre de escribir o de perder tiempo en el pequeño teclado de los móviles, por ejemplo, pues realmente prefieren. Y en este sentido están muy contentos estas personas de hablar con las máquinas. Es un caso diferente cuando llamas y en lugar de contarte una persona y necesitas realizar algún tipo de gestión en algún servicio, quien te contesta es una máquina. En ese sentido es cuando no nos gusta, porque realmente el fin que perseguimos no es hablar con una máquina.
Ahí
sino
está
hablar
la
con
desesperación
una persona.
Que yo decía, ¿eh?
Eso es. Entonces yo creo que bueno, la parte de los fines es interesante. También hay que ver que nosotros lo que planteamos desde la parte técnica es que las máquinas tienen que ser asistentes de personas. En este sentido tienen que ser herramientas que nos permitan realizar una tarea que veníamos realizando usando otros métodos de una manera más eficiente, más uh-huh. cómoda y que además pueda ser usada en tu lenguaje materno, si es posible, claro.
Claro. Esa tendencia que mencionaba Rodrigo de intercambiarnos notas de voz, por ejemplo, que es algo pues que está muy en auge, nos mandamos notas de voz a través del WhatsApp, a través del móvil, con mucha facilidad, ¿está sustituyendo a las conversaciones? Es decir, ¿a veces hay conversaciones de notas de voz?
Sí, sí, claro, vamos, clarísimamente.
Pero eso ya es un absurdo, ¿no?
Bueno,
porque, a ver, tú mandas una nota de voz pensando que la otra persona, pues no vas a molestarla, no vas a llamar, pero cuando tú mandas una nota de voz, el otro te manda una nota de voz, tú devuelves una nota de voz, ¿no sería más fácil marcar el número? Sobre todo si tienes tarifa plana.
Yo creo que no debe serlo porque la gente lo hace así. Por tanto, debe haber algún tipo de uso que economiza algo nuestro tiempo para hacerlo así, aparte de cierta comodidad. O sea, es evidente. Pero ya hace mucho tiempo que hay una comunicación a través de los teléfonos asíncrona. También pasaba con los mensajes de texto. Tú mandas un mensaje de texto, no esperas que la contestación sea inmediata y se puede producir. Pues,
claro.
Y con la voz yo creo que está pasando un poco. La comodidad que acaba de decir Rodrigo, que puedes tener, efectivamente, en vez de ponerme a teclear taquito, te lo cuento y lo lanzo. Te lo cuento, que tiene dos opciones, por cierto, el contarlo. Hay gente que solo lo manda contado, lo manda en voz, pero hay gente que permite que la máquina le transcriba. Y llegan texto. Y también hay algunas veces que esos mensajes originalmente
pero entonces es un lío, ¿eh,
entonces,
Mario?
Es un lío. Pero bueno, pero sucede. Eso sucede
porque
también.
Porque no puntúa bien. La máquina no puntúa bien. Y
bueno,
entonces a veces
porque
hay...
también nosotros tenemos que aprender a puntuar con las máquinas. O sea, nosotros en estas comunidades... A día de hoy, o sea, yo creo que con los trabajos de gente como Rodrigo y sus equipos y demás, esto mejorará mucho. Pero a día de hoy sí se puntúa. No lo hacemos porque pensamos que la máquina... No, el problema es que todavía lo tenemos que... Bueno, en el caso de WhatsApp, por las aplicaciones más sencillas, me refiero, lo podemos obligar nosotros. O sea, si yo cuando acabo una frase espero un microsegundo y le digo punto, no me escribe P-U-N-T-O, sino que pone un punto.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Eso lo podéis probar en WhatsApp o en muchas de estas aplicaciones. Hay algunos comandos que además están bloqueados para que la máquina no se confunda y eso para la puntuación es súper útil, la coma y el punto. Y hay alguno que todavía no sé muy bien cómo se dice, pero pero algunos de estos sí se pueden hacer. Entonces, eso efectivamente facilita la comunicación, porque un texto sin puntuación, pues efectivamente, generalmente estamos mandando algo demasiado ambiguo o en el que generamos algún lío. Otra cosa es que también nos entienda las palabras que decimos,
claro,
que sería el segundo problema de la propia autocorrección.
Pero eso lo ves enseguida. Cuando recibes un mensaje ininteligible, dices, ya le está dictando a la máquina, sí, y la máquina no le pilla, porque es muy difícil vocalizar bien, expresarse bien, de manera que lo pille todo, sí, lo capte al primer momento, ¿no, Rodrigo?
Sí, a las máquinas, cuanto más les hablemos, mejor nos entenderán. Esto es algo que también hay que tener en cuenta, porque esto es un aprendizaje continuo. Los sistemas de transcripción, que es de lo que estamos hablando, de transcripción de voz a texto, se aprenden a partir de aprendizaje automático. Y estos sistemas de aprendizaje automático lo que necesitan son cuantos más datos, mejor. Cuanto más datos similares al tipo de voz que se quiere transcribir, mejor. Quiero decir, yo aquí estoy ahora hablando, no hay ruido de fondo, soy la única persona que está hablando en este momento, no hay sonidos superpuestos a los míos, y entonces es más fácil para el sistema poder hacer esta transcripción. Si estamos hablando en la calle mientras están pasando autobuses, coches, etcétera, es más difícil. Si nosotros efectivamente no vocalizamos o no hablamos más despacio o más claro para que nos entienda, al principio le costará más. Pero con el tiempo podréis ir comprobando que cada vez, y según van pasando los tiempos y va mejorando la tecnología, cada vez le costará menos, e incluso en algunos casos palabras, expresiones idiomáticas, etcétera, o expresiones más coloquiales, se empezarán a reconocer y se empezarán a transcribir mejor.
También es inquietante esto, Rodrigo, perdóname, pero en fin. Voy a recordar el teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, no van a hablar con una máquina. ¿Pueden contarnos cómo se relacionan ustedes con las máquinas? ¿Cómo hablan ustedes con las máquinas? ¿Qué les parece esa idea de hablar cada vez más con máquinas, más que con personas? También pueden escribirnos un correo a dpapa@rtve.es o dejar un mensaje en nuestra redes Facebook y Twitter, ya saben, de PAPA, allí nos encuentran. ¿Qué es la lingüística computacional, Rodrigo?
Bueno, nosotros hablamos, hoy en día este término parece que ha quedado un poco fuera de ya no está de moda, y
¿no?
Se habla más de tecnologías del lenguaje, que se considera que es más moderno, pero bueno, viene a ser lo mismo. Es un conjunto de técnicas, es un área de conocimiento multidisciplinar en el que participa personas que vienen del mundo de la lingüística, expertos en lingüística, también de la informática, y consiste simplemente, dicho en pocas palabras, en generar, en el procesamiento automático de textos o de habla,
sí,
para generar tecnología que nos permitan procesar automáticamente el lenguaje con el fin de realizar alguna tarea en concreto. ¿Vale? Esto puede ser
Por ejemplo, a ver.
La primera tecnología fundamental en un idioma cuando se quiere desarrollar tecnológicamente es tener un corrector ortográfico, que hoy en día todos lo damos por hecho. Pero hay muchos idiomas más minoritarios que no tienen un estándar morfológico reglado por Academia de la Lengua, por el diccionario correspondiente, y sin este estándar no somos capaces de tener un corrector. Estamos hablando de tecnología como, por ejemplo, el transcriptor de voz que hemos venido comentando, que tenemos ahora hoy en día todos a disposición en nuestros móviles. Pero también tenemos aplicaciones bastante interesantes, por ejemplo, de traducción automática, que son proporcionan asistentes que te permiten, estando en un país en el que no conoces el idioma en el que estás, te permite realizar gestiones básicas, por ejemplo, a cualquier persona a través del móvil también. Entonces, resumiendo, yo trabajo en investigación básica en concreto, aunque he estado en el mundo de la industria, pero trabajo de hecho en el centro ITS, que quiere decir palabra, en el Centro Vasco de Tecnología de la Lengua, en San Sebastián, y ahí nosotros somos un conjunto de investigadores que trabajamos en texto y en habla con el fin de realizar investigación básica de qué técnicas son mejores para realizar este procesamiento de textos, extraer información, como se ha comentado antes en la entrada de este debate, para luego en la parte industrial ser capaces de realizar o de generar tecnología que nos ayude a las personas, nos ayuden a buscar información, a realizar traducción automática, a hacer resúmenes automáticos, que en definitiva nos ayuden a realizar tareas que consideramos que pueden ser más aburridas, más poco interesantes, o que simplemente por la gran cantidad de volumen de datos que a veces tenemos que explorar para encontrar información cuando alguien se está intentando documentar sobre un tema en concreto, pues realmente hoy en día resulta imposible realizarlo a mano. Entonces yo siempre pongo, o a veces pongo la misma analogía o la misma comparación. La idea de que nosotros tenemos de generar tecnología del lenguaje para las personas es que vayan sustituyendo, que vayan realizando esas tareas que hoy en día de modo manual ya no podemos realizar. Al igual que ha habido otra tecnología, otra industria que va realizando tareas que hace 100 años se realizaban de modo manual por las personas y que hoy en día están completamente automatizadas. Y debo decir con una puntualización. Hoy en día, por ejemplo, estas tareas que hace unos años se venían realizando manualmente, hoy en día las máquinas las realizan mejor que las personas. Cadenas de montaje, en industria pesada, etcétera. En tecnología del lenguaje está empezando a haber hoy en día, esto está ocurriendo este año y el año pasado, máquinas que son capaces de realizar tareas de entendimiento del lenguaje y de responder preguntas mejor que las personas.
Esto es increíble esto, ¿no? Ahí me deja ojiplática.
Bueno, yo creo que también hay que irnos uno acostumbrando y otro es que además no me extraña comparado con algunas personas, no me extraña.
Bueno, sí, sí, es verdad. Pero fíjate que tenemos esa desconfianza de la máquina, de es imposible, y no, y hay veces en que la máquina es más eficaz que una persona.
Es que hay muchas cosas, no dejan de ser un invento nuestro, no dejan de ser a día de hoy una creación nuestra, y yo creo que, bueno, pues en algunas cosas el ser humano, que es quien está programando, no olvidemos que detrás de todo esto a día de hoy todavía están, aunque ellas van también teniendo ciertas capacidades
aprendizaje. ¿No crees que siempre habrá seres humanos detrás de esas máquinas?
Yo siempre, depende de lo que entendamos por siempre.
Bueno, esto me parece más inquietante todavía.
Una máquina, pero por siempre yo no me atrevería a decirlo. Que nos quedan unos cuantos años, seguramente para lo que entendemos ahora, como muy bien decía
Rodrigo.
No, Peirano, al principio comentaba.
Marta Peirano.
Lo de que, claro, imitar la inteligencia si no sabemos realmente qué es la inteligencia. O sea, lo primero, algunas veces cuando hablamos de esto, de hecho, trabajamos con una metáfora, que es muy humano, por cierto. O sea, la inteligencia artificial vive, y nosotros estamos hablando de ello, y seguramente en la propia investigación trabaja con un modelo humano que es metafórico, que es un modelo, a día de hoy, muy complejo para las máquinas. Es una de las cosas más complejas para una máquina, y posiblemente este asunto, nosotros aprendemos por analogía, aprendemos por metáforas, comparamos las cosas continuamente, lo nuevo lo comparamos con lo antiguo a través de analogías. Ese proceso, por ejemplo, de pensamiento, que es un proceso en el que también se trabaja en inteligencia artificial, seguramente es uno a día de hoy, bueno, que me corrija Rodrigo, que sabe mucho más de esto que yo, pero de los más difíciles, y es de los que todavía a día de hoy nos separan un poco a las personas de las máquinas. Pero evidentemente en otro tipo de procesamientos de información, pues las máquinas ya hace mucho tiempo que se han demostrado eficaces en procesos, el propio proceso de la memoria, o sea, la memoria esta que nos enseñaban incluso en el siglo XX, bueno, en la que era un desarrollo en las escuelas y demás, hoy día pues va siendo sustituida porque en la memoria tenemos todos Google al lado y, claro, bueno,
no necesitamos pensar ni recordar.
No necesitamos tanto, y con perdón que los profesores se me están poniendo los pelos de punta,
pero
es verdad.
Pero es como lo de las calculadoras. Fíjate, pues cada época tiene su... Cuando apareció la calculadora, me acuerdo que decían no, porque entonces ya la gente no va a necesitar ni recordar las tablas de multiplicar.
Pero yo creo que en eso, como con la calculadora, yo creo que hay que ver también la parte de ventaja, ¿no? La parte optimista es, bueno, pues tenemos una ayuda para algunas tareas más mecánicas o más básicas, subirnos encima de ellas y sobre eso crear otras cosas nuevas. Yo ahí creo, antes Rodrigo de alguna manera lo decía también, ¿no? Lo de esos ayudantes, ¿no? O sea, eso, tener las máquinas como ayudantes. Hoy día incluso se habla de que no es un asunto de máquinas frente a hombres, sino que se habla del concepto, bueno, se sigue hablando, aunque es un poquito antiguo, del centauro, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, es una mezcla, ¿no?, de las dos cosas que ya lo somos. Y es que también un ejemplo clásico son las gafas. O sea, yo mismo en otro siglo seguramente...
Claro.
Pues no.
Pero el peligro, Mario, es... vamos a ver, tenemos máquinas que nos ayudan, por ejemplo, que nos recuerdan las cosas que nosotros ya no necesitamos recordar. Pero estaría bien que esa memoria que no utilizamos en esos detalles la pudiéramos utilizar en otras cosas. El peligro es que nos... la pereza intelectual sea tal que al final acabemos siendo seres absolutamente dependientes.
Bueno, efectivamente ese es el peligro, y el peligro también es el no supervisar o no estar pendientes de cómo se construyen esas memorias, pues nos lleva a... Bueno, y lo que estás comentando nos metería de lleno en el problema de la ética. con todo lo que tiene que ver con máquinas y demás. Y claro, una ética que de nuevo vuelve a ser una palabra que nosotros entendemos, pero que habría que ver qué quiere decir exactamente eso en una ética, en un mundo conectado, en un mundo de algoritmos, en un mundo en el que ya estamos, que es también la propia palabra, pues seguramente Marta Peirano nos volvería a corregir y nos diría que de qué estáis hablando cuando habléis de ética. Porque eso muchas veces cuando oigo a gente o leo cosas que escribe la gente sobre la ética de las máquinas, ellos hablan de la ética humana, que creen que las máquinas, como Asimov en su momento, dice, no, a las máquinas con que les demos tres principios ya con esto funciona. Y el propio Asimov tuvo que corregir esos tres con un cuarto, tuvo que poner mucho. No es tan sencillo, porque trasladamos una ética a las máquinas que es nuestra ética. No es fácil.
Bueno, vamos a ver qué... Perdona, Rodrigo, muy breve, por favor, que voy a dar paso a los escuchantes.
Quería hilar muy brevemente varias cosas que se han dicho. La parte metafórica, efectivamente, es uno de los grandes desafíos que hay en la tecnología para entender bien el lenguaje metafórico. Y también la parte de la ética. Y el punto común que los une es el tema de los datos. Y puedo hablar más adelante de los datos si quieres dejar pasar.
Me parece que no va a ser otro día, porque hoy nos queda muy poquito ya.
Pues muy brevemente decir que todos estos sistemas necesitan grandes cantidades de datos para aprender, datos que son muy difíciles de conseguir y de compilar en el idioma en el que se quiere que trabajen estas máquinas. Y que estos datos, por ejemplo, pues necesitan, si quieres que entiendan metáforas, necesitan que tengan una buena representatividad en lenguaje metafórico. Claro. O si queremos que no sean datos sesgados en cuestiones de género, en cuestiones de raza, etcétera, etcétera, tenemos que hacer una gran limpieza y tener un conjunto de datos equilibrado que nos permita que las máquinas no reproduzcan los peores sesgos que podemos tener las personas.
Los peores errores humanos. Vamos a ver qué han dicho nuestros seguidores. Marcos.
Buenos días. Nos llamaba José de Tenerife. A él le parece muy interesante todo esto. Cuenta que él intenta vocalizar y hablar muy despacio y claro para que la máquina le transcriba correctamente lo que quiere decir, que lo consigue normalmente y que suele acertar en bastantes palabras, salvo en alguna muy concreta. Pilar de Barcelona. Ella dice que está desesperada porque no le gusta hablar con máquinas, con contestadores. Lo típico de marque el 1 o al 2 para pasar al siguiente paso. O Lourdes de Madrid, que dice que las compañías de telefonía o energéticas estás perdido si no controlas este lenguaje tecnológico. Cree que es un fraude porque muchas veces no puedes expresar correctamente cuál es tu petición concreta.
Juan.
Begoña dice, odio las máquinas que te hablan, no puedo con ellas, ni siquiera las del café, prefiero quedarme con las ganas de tomármelo. Rocío apunta a que ella aborrece los correctores ortográficos. Sé escribir, gracias, dice, y ellos no saben lo que quiero expresar. Y termino con este de Ana Simón, que me ha parecido muy gracioso. Apunta, yo solo digo que si el santo Job hubiera tenido que llamar a un servicio de atención al cliente, seguro que no le sacan en la Biblia.
Pues seguramente, Ferran.
Un par de tweets rápidos. Valeria teclea, me parece muy cómodo poder hacerles preguntas de voz a las máquinas y obtener una respuesta instantánea. O Miguel Quepía, todo lo que sea facilitar la vida a las personas, bien empleado está, que la máquina te entienda perfectamente, lo encuentro positivo.
Bueno, nos queda un minutito, más o menos ya veis el panorama. Rodrigo, me gustaría que le pusierais una conclusión a esta tertulia, pero tiene que ser de 30 segundos.
Bueno, yo creo que la tecnología hay que verla, o tal como nosotros la vemos, es que tiene que ser una ayuda para las personas, que nos permitan realizar en cuestiones de lenguaje aquello que realizamos escribiendo o hablando o entendiendo tareas que sean muy poco interesantes de una manera automática o que no, simplemente nos permitan realizarla de una manera más eficiente.
Mario.
Bueno, yo creo que el tema de la inteligencia artificial y la lengua y especialmente el castellano son un reto mucho más grande de lo que algunos imaginan y un reto en el que hay que pensar de una manera diferente. O sea, demasiadas veces los gobiernos, incluso los investigadores o instituciones como podemos ser nosotros, trasladamos un pensamiento antiguo a un mundo que es distinto y que va a ser necesariamente distinto. Y yo creo que además el tema del reto que digo lo deberían tener muy en cuenta muchos y a niveles muy altos del poder del Estado.
Pues dicho queda. Rodrigo Aguerri, Mario Tascón, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
A vosotros.